Las damas que con ella iban pareciéronme de veras hermosas y amables. Mi parienta y yo, alegres al vernos, besámonos y todos emprendimos el camino hacia Madrid. Antes de llegar, atravesamos una arenosa llanura de cerca de 4 leguas, llena de baches y hoyos, donde se hundían con excesiva frecuencia las carrozas. Todo el campo es árido y desnudo. Apenas algún árbol se levanta sobre la seca tierra. La villa de Madrid está en Castilla la Nueva y ocupa el centro de España. Hace más de un siglo que los reyes la eligieron para corte a causa de la pureza de su aire y la bondad de sus aguas, que son realmente incomparables, tan exquisitas para muchos que no saben gustar otras. Llegando al extremo el cardenal Infante, cuando estaba en los Países Bajos, de hacérsela llevar en grandes tinajas de barro bien tapadas. Los españoles atribuyen la fundación de Madrid a un príncipe llamado Oño Viano, hijo de Tiberino, rey de los latinos, y de Menta, que fue una reina célebre por su saber en astrología. Dícese que Madrid está en el corazón de Europa, porque un pueblecito muy cercano llamado Pinto llamábase antiguamente Punctum, por ser el centro de Europa. Desde luego, noté que la villa no está rodeada de murallas ni de fosos y que las puertas no cierran el recinto, estando además algunas destruidas. No hay castillos que indiquen una ostensible defensa, ni nada que no pueda destruirse a naranjazos. Pero serían inútiles las fortificaciones, porque las montañas que rodean la villa la resguardan, pudiendo los pasos que aquellas abren cerrarse con una roca y defenderse con 100 hombres contra el más numeroso ejército. Las calles son largas, rectas y de bastante anchura, pero no las hay de peor piso en el mundo. Por mucho cuidado que se tenga, el vaivén de los coches arroja el fango de los baches a los transeúntes. Los caballos llevan siempre las patas mojadas y el cuero enlodado. En las carrozas no puede transitarse tampoco si no se llevan todos los cristales cerrados o las cortinas bajas. A pesar de las prevenciones advertidas, el agua entra muchas veces en las carrozas por las rendijas inferiores de las portezuelas, que pocas veces ajustan perfectamente. Las puertas son bastante grandes y las casas muy bonitas, espaciosas y cómodas, pero construidas con ladrillo y tierra, siendo por lo menos tan caras como en París. Cuando se construye una casa nueva, el primer piso corresponde al rey, quien puede alquilarlo y hasta venderlo a otro si el propietario no tiene el cuidado de adquirirlo pronto. Esto produce al monarca una renta considerable. Hay en cada casa, generalmente, 10 o 12 habitaciones para cada piso. En algunas hay hasta 20 y más. Distribúyense atendiendo a su situación en habitaciones de invierno y verano. Con frecuencia también se reservan especiales para otoño y primavera. De manera que como a esta costumbre se une la de tener muchos criados, es preciso que se alquilen expresamente para ellos las casas vecinas. Dos causas principalmente contribuyen a formar una muchedumbre de criados en cada casa. La primera consiste en que los españoles no les pagan más que 2 reales diarios para vivir y mantenerse. Y digo los españoles porque los extranjeros les dan 4 reales. Tales estrecheces hacen a los pajes más ladrones que las urracas. Pero no exceden mucho los pajes a los demás servidores, pues todos muestran la misma inclinación. El abuso es tan grande que llevando los platos a la mesa, por el camino comen cuanto pueden, y como han de mascar las tajadas muy calientes, todos tienen la dentadura estropeada. Aconsejé a mi parienta que se mandara construir un puchero de plata cerrado con cadena y llave, como el que vimos al arzobispo de Burgos, y me dijo que ya lo tiene, de modo que cuando el cocinero lo ha llenado, llevan la llave al dueño, viéndose aquel obligado a observar por una estrecha rendija si la sopa cuece bien o está ya hecha. Por este procedimiento, los pajes han de contentarse con el humo, pero antes de generalizarse, con frecuencia ocurría que al ir los dueños a comer el guisado solo encontraban la salsilla, porque los criados habían hecho presa en las tajadas comiéndolas vorazmente. Porque necesario es advertir que los españoles, tan sobrios cuando pagan lo que consumen, lo son muy poco en cuanto viven a costa de cualquiera. he visto a personas de calidad comer como lobos en un convite dado por mi parienta, excusando su hambre con el buen sabor de los manjares condimentados a la francesa. Casi en todas las esquinas hay vendedores que despachan comida y la cuecen en la misma calle, dentro de grandes pucheros apoyados en trébedes. Allí acuden las gentes para proporcionarse algunas habas, ajos, cebollas y un poco de cocido en cuyo caldo remojan el pan. Los escuderos y las doncellas de las mejores familias comen también así, pues en las casas de los señores solo se guisa para los dueños. Aquí se bebe muy poco vino, las mujeres no lo prueban y los hombres lo ahorran. El mayor ultraje que se puede hacer a un español es llamarle borracho. Ya explicada una de las razones por las cuales abundan tanto los criados, veamos la otra. Cuando un gran señor muere, aunque tenga 100 criados, el hijo no despide a ninguno, agregándolos a los que ya tenía para su servicio. Si muere la madre, sus doncellas pasan a la casa de su hija o nuera, y esto se repite hasta la cuarta generación. Hospédanse tales gentes en casas cercanas a la que su dueño habita, y se les paga el sueldo asignado, sin utilizarlas nunca, pero ellas acuden con frecuencia para justificar que viven aún, haraganeando pues otra cosa no hacen. En casa de la duquesa de Osuna, muy noble y alta señora, sorprendióme ver un enjambre de doncellas y dueñas que obstruían los corredores y las antesalas. Preguntéle cuántas mujeres como aquellas pagaba, y me contestó que 300, pero algún tiempo antes 500. Si los títulos conservan tanto servicio, excusado es pensar que será mayor todavía el número de servidores del rey. Solo en Madrid paga 10.000 criados para que le entorpezcan sus asuntos en lugar de facilitárselos. Hay en palacio almacenes donde muchos van a buscar provisiones, que se ofrecen a cada uno según la calidad de sus títulos o su empleo. Distribúyense allí hortalizas, aves de corral, caza, pescado, chocolate, frutas, hielo, carbón, aceite, pan, bujías, en una palabra, todo lo que se consume y necesita en el gasto diario. Los embajadores tienen derecho a tales regalos y los grandes de España también, y encargan a ciertas personas de la venta de lo que allí recogen, sin pagar impuesto alguno, lo cual les produce un ingreso considerable, porque los derechos de entrada son excesivos. Nada más a los embajadores y a los extranjeros se les permite que vayan acompañados por varios pajes, pues la pragmática prohíbe a los españoles que lleven más de 2 lacayos y un escudero. De modo que un gran señor sostiene 500 criados para no poder servirse más que de 3. El escudero no lleva espada como los lacayos, y son los 3 tan viejos con frecuencia que pasan de los 50 años, y muy pocos habrá que tengan menos de 30. Son malfachados y macilentos y se cortan el pelo por la parte superior de la cabeza, dejándolo crecer atrás y a los lados, peinándose raras veces. Los lacayos llevan larga espada suspendida en un tahalí y oculta bajo la capa. Visten de azul o verde y con frecuencia sus capas de paño verde están forradas de terciopelo azul. Llevan mangas de terciopelo de raso o de damasco, con todo lo cual parece que debería resultar un traje agradable, pero no recuerdo vestimenta peor conformada que la de tales hombres, cuyo aspecto innoble deshonra la librea que los cubre. Usan valona sin cuello y no llevan en su ropa ni ribetes de cinta, ni lucidos botones, ni guarnición alguna. Los pajes siempre van en la carroza de acompañamiento y visten de negro todo el año, en invierno de terciopelo, llevando capas largas, que cuando están de luto arrastran por el suelo. No llevan espada, pero la mayor parte sujetan un puñal a su cintura. En verano visten de tafetán o de damasco y se cubren con una capa de tejido muy sutil. Solamente los grandes señores y los titulados pueden servirse dentro de la ciudad de 4 mulas y tiros largos para sus coches. Si alguien de humilde nacimiento quisiera infringir tal privilegio, por muy rico que fuese, tendría que sufrir en la calle la vergüenza de ver cortar los tiros y veríase obligado además a satisfacer una multa no pequeña. Aquí no basta ser rico si no se es noble. Solo el rey puede lucir 6 mulas en su carroza y en las carrozas de su acompañamiento. No se parecen a las otras y se distinguen por estar forradas de hule verde y tener su cubierta barquillada como las tartanas, pero no de mimbre como la de estas. Su trabajo de talla es muy tosco y las portezuelas ábranse hacia abajo, todo lo cual sirve para darles un aspecto poco agradable. No comprendo cómo un rey tan poderoso quiere servirse de tales carrozas, y aquí me dicen que, usándose de aquella forma en España en tiempo del gran Carlos V, cuantos reyes han subido al trono después de aquel famoso emperador, quisieron conservar algunas de sus costumbres. Ciertamente, será necesario que medien razones muy atendibles para que se sirvan tan altos personajes de tan malas carrozas, teniéndolas hermosísimas algunos grandes señores que traen las suyas de Francia, de Italia y de otras partes. Todas las carrozas se guardan en grandes patios donde hay cocheras cerradas, y esto sucede porque la mayor parte de los edificios no tienen cuadra ni puerta para entrar los coches. De algún tiempo a esta parte van reemplazando las mulas por caballos, y los hay admirables, nada les falta. Difícil había de serle a un pintor idearlos más hermosos. Es casi un crimen uncirlos a las carrozas que pesan como casas y hacerlos andar por un pavimento infame, donde se desgastan sus cascos en menos de 2 años. Son caros y no tienen bastante fuerza para lucir tirando de una carroza, pero los he visto enganchados en pequeñas calesas muy bonitas, pintadas, doradas y con capota de fuelle como las de Holanda, y pareciéronme ciervos, tanto corrían y tan erguida llevaban la cabeza. Saliendo de las puertas de la villa, cualquiera puede usar un tiro de 6 caballos para su carroza. Los arneses no dejan nada que pedir y como las crines de los caballos son muy largas, llevan las trenzadas y recogidas con lazos de colores. Los arneses de las mulas son de cuero liso, muy anchos, hasta el punto de cubrirlas casi por completo. Antes de ayer fui a pasear con mi parienta saliendo por la puerta de San Bernardino, pues allí se pasean las gentes en invierno. Vimos a don Antonio de Toledo, hijo del duque de Alba, que iba con el duque de Uceda y el conde de Altamira. Llevaba un tiro tan hermoso que, admirada, le prodigué alabanzas cuando su carroza se acercó a la nuestra. Siguiendo la costumbre, el duque me dijo que sus caballos estaban a mi disposición y él a mis pies. Y cuando al anochecer volvimos a casa, los criados me anunciaron que un escudero preguntaba por mí. Recibíle y me dijo atentamente que los 6 caballos de su señor el duque de Alba estaban en mi patio, destinados a mi regalo. Mi parienta echóse a reír, diciendo que como yo acababa de llegar a Madrid, no sabía que a un caballero galante como don Antonio jamás se le puede alabar nada en su presencia. Por lo cual, en vista de mi acreditada ignorancia en estos particulares y del valor excesivo del presente, le rogaba que se volviera con los caballos, dando 1000 veces las gracias a su señor. Pero el escudero negábase. Uno de nuestros lacayos lo llevó y el escudero devolviólos. Hubiéramos pasado la noche rogando y agradeciendo, y los caballos de aquí para allá, si no se determinara mi parienta a escribir a don Antonio explicándole lo sucedido, y aun enfadándose para demostrarle que de ningún modo aceptaríamos el regalo. Me han dicho que cuando el rey ha montado un caballo, nadie lo hace servir, llevando a tan extremado punto el respeto a las cosas reales. Sucedió que, habiendo comprado el duque de Medina de las Torres un caballo de 25.000 escudos, parecióle tan hermoso y tan noble que lo hizo retratar. El rey Felipe IV vio el cuadro y quiso ver el original. El duque suplicóle que lo aceptara y el rey se negó, porque dijo, pudiéndose pocas veces servir de tan hermosa bestia y no montándolo nadie después de usarlo él, perdería el caballo todo su vigor. Dedícanse jóvenes muy bellas y de familias hidalgas al servicio de aristocráticas señoras y de ordinario se ocupan bordando en oro, plata y sedas de colores los cuellos y las mangas de camisa. Pero si se las abandona a sus naturales inclinaciones, trabajan poco y hablan mucho. Tiénense también en las elevadas familias enanas y enanos que son muy desagradables. Ellos, sobre todo, me parecen feos hasta el punto de causarme repugnancia. Su cabeza es mayor que todo el cuerpo. Ellas arrastran hasta el suelo su pelo destrenzado. Llevan trajes magníficos y son las confidentes de sus amas, por cuya razón obtienen cuanto desean. En todas las casas, a horas fijas, todo el servicio femenino acompaña a su señora a la capilla, donde rezan todas el rosario en voz alta. En general, no usan libro de oraciones. El conde de Charny, que es francés, amable, discreto y general de la caballería en Cataluña, nombrado por el rey de España, me contaba que estando un día en la iglesia oyendo misa, tenía en la mano su libro de oraciones. Una vieja se acercó a él, arrebatóle su libro y arrojándolo al suelo con indignación le dijo: «Dejad estas cosas y coged vuestro rosario». Es de ver el uso constante que aquí se hace del rosario. Todas las damas llevan uno suspendido de la cintura, tan largo que poco falta para que lo arrastren por el suelo. Van por las calles rezándolo y cuando juegan al tresillo, cuando hablan y hasta cuando enamoran, murmuran o mienten, rezan recorriendo con sus dedos las cuentas del rosario. Figuraos cuánta será en tales circunstancias su devoción, pero aquí es la costumbre más poderosa que todo razonamiento. Las mujeres llevaban hace algunos años guardainfantes de un tamaño monstruoso que las incomodaban, incomodando también y no poco a los demás. No había puertas bastante anchas para que pudiera pasar una mujer vestida con guardainfante. Ahora ya no los usan, más que cuando van a ver a la reina o al rey. Pero de ordinario usan una especie de verdugados compuestos de 5 o 6 aros de alambre unidos unos a otros con cintas y que partiendo de la cintura van ensanchando hasta llegar al suelo y ahuecan los vestidos, debajo de los cuales pónense a veces varios de aquellos miriñaques, y extraña ver tan cargadas a criaturas de tan fina constitución como suelen ser las españolas. El vestido es liso, de tafetán negro cuando no de pelo de cabra gris, con una gran alforza todo alrededor, un poco más arriba de la rodilla, y cuando yo pregunté para qué servía el ancho pliegue, dijéronme que para ir alargando el vestido a medida que se rozaban sus bordes. La reina madre lleva, como las demás damas, alforzas en sus vestidos, y las monjas de la Orden del Carmen siguen también la misma costumbre hasta cuando viven en Francia. Pero tratándose de señoras elevadas, las alforzas son una moda y no una economía, porque no son avaras y tienen gran profusión de vestidos. Estos arrastran por delante y por los lados, pero por detrás no llegan al suelo, y cubren perfectamente los pies que tanto las mujeres aquí recatan. He oído decir que cuando ha tenido una dama todas las complacencias posibles con un caballero, mostrándole un pie le confirma su ternura, y esto es lo que se llama el último favor. Preciso es convenir en que no hay nada tan bello como aquellos piececitos primorosos, tan pequeños que sus zapatos no son mucho mayores que los de algunas muñecas. Llevan los de tafilete negro forrados de seda de color, sin tacones y ajustados como un guante. Cuando las españolas andan, parece que vuelan. En 100 años no aprenderíamos nosotras este modo de andar. Apretando los codos contra su cuerpo, corren sin levantar los pies del suelo, como quien resbala. Y volviendo a tratar de su vestido, debajo de la falda lisa ya mencionada, llevan una docena de faldas, generalmente muy hermosas, adornadas con cintas bordadas y puntillas desde el borde inferior hasta la cintura. Al decir una docena, no exagero, solo durante los grandes calores del verano se limitan a ponerse 5 o 6, habiendo siempre entre todas alguna de terciopelo o de tupido y fuerte raso. Todo el año llevan debajo del vestido más interior otro de tela blanca, que se distingue con el nombre de enagua. Esta enagua es de preciosas puntas de Inglaterra o de muselina bordada y tiene 4 varas de vuelo. Algunas cuestan hasta 500 y 600 escudos. En casa no llevan las señoras miriñaque ni chapines, que son una especie de sandalias de brocado provistas de una plantilla de oro que las levanta 3 pulgadas. Cuando llevan los chapines calzados, las mujeres andan mal y con mucho riesgo de caerse. El corpiño es bastante alto por la parte anterior, pero por detrás deja en descubierto la mitad de la espalda, lo cual no es muy agradable porque las españolas acostumbran a ser flacas y odian la gordura. Como también son morenas, el escote que muestran señalando los huesos tiene pocos atractivos para los que no están acostumbrados a ver tan escuálidas desnudeces. La carencia de pechos es otra de las condiciones que determinan aquí una belleza femenil, y las mujeres cuidan mucho de que su cuerpo no tome formas abultadas. Cuando los pechos empiezan a desarrollarse, los cubren con delgadas laminillas de plomo y se fajan como se les hace a los recién nacidos. Sus manos adorables no tienen defecto alguno. Son pequeñas, blancas y bien formadas. Las anchas mangas que llegan hasta la muñeca contribuyen a lucir, aumentándola en apariencia su pequeñez. Estas mangas son de tafetán de colores, como las de las egipcias, y tienen puños de puntilla. El corpiño es generalmente de brocado, cuya seda ostenta vivísimos colores. Las personas de calidad usan ropa blanca, buena y abundante, pero la mayoría carece casi en absoluto de ella, porque aquí las telas andan escasas y caras, y como además el español más pobre quiere cubrirse con fino lienzo, muchos sé que con el dinero que les bastaría para comprar 6 camisas ordinarias, compran una sola de las más finas, y se quedan en cama cuando hay que lavarla, o se visten sin camisa. Las lavanderas tratan bastante mal la ropa que lavan, por muy fina que sea, poniéndola sobre piedras puntiagudas y golpeándola fuertemente, de modo que las piedras la despedazan. Y no es posible hacer una elección acertada entre todas las mujeres que se consagran al oficio de lavanderas, porque todas hacen por el mismo procedimiento el mismo daño, siendo a cual más bruscas y desmañotadas. Vuelvo a tratar del traje de las señoras, cuya descripción he interrumpido varias veces, haciendo algunas digresiones acerca de cosas que iba recordando. Diré, pues, que alrededor del cuello se pone una puntilla de hilo bordada con seda roja o verde, con oro y plata. Llevan cinturones construidos con medallas y relicarios, y además el cordón de alguna orden religiosa, ya de San Francisco, ya del Carmen, etc. Estos cordones de lana blanca, negra o siena cuelgan desde la cintura por delante del vestido hasta el borde inferior de este, y tienen varios nudos, y en cada uno de ellos muchas veces se pone un botón de pedrería. Llévanse tales cordones en cumplimiento de algún voto hecho al santo, pero con frecuencia, ¿cuál es el motivo del voto? Las damas aquí tienen abundante y hermosísima pedrería, y no llevan una sola joya como las francesas, sino 9 o 10, unas de diamantes, otras de rubíes, perlas, esmeraldas y turquesas, muy mal montadas, porque aparecen casi totalmente cubiertas de oro. Preguntándoles yo el motivo de cubrirlas así, me dijeron que se construían de tal manera las alhajas por ser el oro tan bello como las piedras preciosas. Pero supongo que la verdadera causa de que se oculten los tamaños de las piedras bajo una capa de metal sería necesario buscarla en el atraso de los artífices que no saben trabajar mejor, exceptuando a Verbeck, al cual saber no le falta y que haría cosas muy bellas si quisiera concluir cuidadosamente sus obras. Las damas llevan prendidos en el cuello del corpiño alfileres muy adornados con rica pedrería, y pendiente del alfiler, sujetando su extremo inferior en un costado, pónense una cadena de perlas o de diamantes. Nunca usan collares, pero adornan sus muñecas con brazaletes y sus dedos con anillos, colgando de las orejas largos pendientes, excesivamente pesados, y no sé cómo pueden sufrirlos. En estas joyas lucen todo lo que les parece bello. He visto algunas damas que llevaban colgados de sus aderezos relojes bastante grandes, cadenas de piedras preciosas y hasta llaves de Inglaterra primorosamente labradas y campanillas. Llevan también agnus y pequeñas imágenes colgadas al cuello y a los brazos, y sobre la cabeza peinada de distintos modos y siempre descubierta, muchas horquillas rematadas con moscas de diamantes o con mariposas cuyos colores pintan rubíes y esmeraldas. Ábrese raya distribuyendo el pelo en dos partes por un costado de la cabeza y echa en la parte mayor hacia el otro costado, aplicándolo sobre la frente, de tal modo que forman con él una superficie brillante como un espejo. Otras veces adórnanse con una trenza postiza y dejan su cabello caído sobre los hombros. Generalmente hácense 5 trencitas, a cada una de las cuales anudan una cinta o una rastra de perlas, uniéndolas por sus extremos a la espalda, y en verano, mientras las damas están retiradas en sus habitaciones, envuélvense en un pedazo de tafetán de color adornado con puntillas de hilo. No llevan cofia de día ni de noche. Algunas adórnanse la cabeza con plumas como los niños. Estas plumas son muy finas y jaspeadas de distintos colores, constituyendo un bonito adorno que podría muy bien hacerse de uso en Francia. Las solteras y las recién casadas llevan hermosísimos trajes y sus corpiños de color están bordados con oro. He ido a ver a la princesa de Monteleón. Es una joven de 13 años y acaban de casarla con su primo hermano, don Nicolás Pignatelli. Su madre es hija de la duquesa de Terranova y está nombrada camarista mayor de la nueva reina. Las duquesas de Terranova, de Híjar y de Monteleón habitan la misma casa, con la joven princesa y sus hermanas. La duquesa de Terranova tendrá próximamente 60 años, y como mi parienta es muy amiga suya, nos recibe con un agrado que no es en ella costumbre, pues tiene un carácter muy duro y bien escrito lo lleva en la cara. Su voz es ruda, habla poco, tiene talento y fácil penetración. Hame hablado del cargo que desempeñaría junto a la nueva reina. «Nada descuidaré», decía, «de lo que pueda ser agradable a mi señora, procurándole todo aquello que pueda producirle algún placer, porque no ignoro que a una joven princesa nacida en Francia debe concedérsele alguna mayor libertad de la que gozaría una infanta de España educada en Madrid. Así, procuraré por todos los medios hacer que no encuentre diferencia ninguna entre su país y este». Regalóme un rosario de palo de águila, madera preciosa y rara que traen de las Indias. Unos búcaros de Portugal, vasos de tierra sigilada guarnecidos con filigranas y varias joyas muy bonitas. Difícil sería encontrar una residencia más suntuosa que la casa donde vive la duquesa. Las habitaciones altas, que son las que ocupa, están recubiertas con preciosos tapices recamados de oro. Vense en una larga sala, más larga que ancha, varias puertas vidrieras que conducen a los aposentos de las señoras. El primero es el de la duquesa de Terranova, tapizado de gris, con una cama forrada del mismo color. El segundo pertenece a su hija, la duquesa de Monteleón, que siendo viuda tiene tapices y muebles grises iguales a los de su madre. El tercero corresponde a la princesa de Monteleón y no es mayor que los otros, pero tiene una cama de damasco verde y oro, adornada con brocado de plata y blondas españolas. Alrededor de las sábanas colgaba una puntilla de Inglaterra extremadamente ancha y hermosa. Los aposentos de las hermanas menores de la princesa eran dos y estaban cubiertos de damasco blanco. Las dos niñas que los ocupan han sido nombradas meninas de la reina. A continuación, abríase la estancia de la duquesa de Híjar, tapizada de terciopelo carmesí con fondo de oro. Los aposentos están separados unos de otros por tabiques de madera y las doncellas duermen en la sala, en camas que cada noche llevan y cada mañana retiran. Las damas ocupan generalmente una extensa galería cubierta de preciosas alfombras. Vense alrededor, de trecho en trecho, almohadones de terciopelo carmesí bordados con oro. Hay además bastantes muebles adornados con piedras finas bien labradas, pero traídas del extranjero. Mesas de plata, cómodas y espejos admirables, tanto por su tamaño como por la rica labor de sus marcos, donde la materia más vil es pura plata. Lo que me gusta más entre todo son los escaparates, especie de armarios cerrados por un gran cristal y conteniendo en sus estantes cuanto se puede suponer raro y precioso, construido en ámbar gris, porcelana, cristal de roca, bezoar, coral, nácar, filigrana de oro y otros mil materiales preciosos. Reuníamonos en la galería más de 60 señoras y ni una sola llevaba sombrero. Todas estaban sentadas en el suelo con las piernas cruzadas por debajo del vestido, antigua costumbre que han heredado de los moros. No había más que un sillón de tafilete, bastante mal construido. Pregunté a quién estaba destinado y me dijeron que al príncipe de Monteleón. quien solo entraba cuando se habían retirado las señoras. No pudiendo resistir la postura en que ellas descansaban cómodamente, me senté sobre unos almohadones. Alrededor de un brasero de plata donde ardían huesos de aceituna para que no hubiera tufo, estaban acurrucadas 6 o 7 señoras, y cuando alguna nueva visita llegaba, la enana o el enano adelantábanse para anunciarla hincando una rodilla en el suelo. Enseguida poníanse de pie todas las damas, y la joven princesa se acercaba la primera rápidamente a la puerta para recibir a quien venía, sin duda a felicitarla por su casamiento. Las señoras en España no se saludan besándose, tal vez por no descomponerse la pintura que amontonaron en sus mejillas, pero se ofrecen las manos desenguantadas y hablándose con cariño se tratan de tú, sin llamarse nunca señora, señorita, ni alteza ni excelencia, sino solamente doña María, doña Clara, doña Teresa, etc. Queriendo saber por qué adoptan en su trato maneras tan familiares, he averiguado que lo hacen así para evitar entre todas motivos de piques y rencillas, y que, como por muchos medios pueden establecer diferencias hablando sencillamente y distinguir de fácil modo clases y rangos distintos, han adoptado la costumbre de tratarse sin aparente ceremonia. Es necesario añadir que se arreglan siempre los casamientos entre personas de la misma condición, que las familias de los togados no se confunden con las de los cortesanos, y que un hombre que goce de título se une siempre con la hija de otro titulado. Aquí nunca la plebe se confunde y enlaza con la nobleza, como sucede a veces en Francia, por lo cual poco arriesgan las mujeres de igual condición tratándose familiarmente. Si van llegando a una visita 100 señoras, una después de otra, es preciso levantarse 100 veces seguidas y se anda como en procesión para salir a recibirlas, a veces hasta la antesala. Esta costumbre me fatiga tanto que las visitas me ponen de mal humor. Las señoras iban todas muy compuestas, luciendo preciosos vestidos y magníficas joyas de valor extraordinario. Había en la sala 2 mesas de tresillo, donde se jugaba mucho sin hacer el más pequeño ruido. Yo no entiendo las barajas españolas, que parecen hechas de papel y están pintadas de distinto modo que las nuestras. Parece que se tiene una sola carta en la mano cuando se toma todo el juego, y creo no sería difícil a un tramposo escamotear una de aquellas delgadas cartas o un juego completo. Hablábase de todo, repitiendo las noticias de la corte y de la villa. La conversación era libre y agradable, fuerza es convenir en que tienen las españolas un ingenio del que nos hallamos a mucha distancia. Son cariñosas, amigas de alabar y alaban de una manera noble, llena de viveza y discernimiento. Sorprende su mucha memoria, que acompaña generalmente a su grande imaginación. Su corazón es blando y sensible, algunas veces más de lo necesario. Leen poco y escriben menos, pero aprovechan muy bien sus escasas lecturas, y lo que raras veces escriben resulta siempre oportuno y conciso. Sus facciones son finas y bien delineadas, pero su excesiva delgadez sorprende a los que no estamos acostumbrados a verlas. Generalmente son morenas, pálidas, y su piel es lisa y delicada. Sin duda la viruela no las castiga tanto como en otros países, porque la mayoría no están marcadas por ella. Sus cabellos son negros como el ébano y muy lustrosos. Bien que no los cuiden con muchos primores ni muchos afeites, usando por lo regular un solo peine. En efecto, el otro día vi en casa de la marquesa de Alcañices, hermana del condestable de Castilla, que se había casado en primeras nupcias con el conde duque de Olivares, su tocado dispuesto. Y, aun siendo esta señora una de las más elegantes y ricas, su tocado estaba en una mesilla de plata y solo contenía un pedazo de lienzo de Indias, un espejo, como la palma de la mano, 2 peines, un acerico y en una taza de porcelana clara de huevo batida con azúcar cristalizada. Pregunté a una doncella lo que hacía con ese mejunje y me dijo que servía para desengrasar la piel y ponerla brillante. Algunas tienen la frente lustrosa como un cristal, diríase que la llevan siempre barnizada, y la piel tan tersa que sin duda les duele. La mayor parte de las mujeres se peinan las cejas, estrechándolas y de manera que aparenten arrancar del mismo punto hacia uno y otro lado de la frente, lo cual es considerado aquí por un atractivo incomparable. Sin embargo, muchas no usan tales atavíos y en general me parecen las españolas más naturalmente agradables que las francesas, a pesar de su tocado y de lo poco que favorecen con sus modas las bellezas de su cara, que no recibe atractivo de adorno alguno, pero que tienen unos ojos incomparables, ardientes y expresivos. Hablan un lenguaje tan cariñoso y comprensible que, aun cuando las españolas no poseyeran más gracias que las de sus ojos, adquirirían fama de muy hermosas, interesando el corazón de los hombres. Las dentaduras de las mujeres me parecen bastante regulares y serían muy blancas si se acostumbrasen a cuidarlas, pero se las abandonan, estropeándolas además a fuerza de comer dulces y chocolate. Los hombres y las mujeres tienen aquí la mala costumbre de limpiarse los dientes con un palillo delante de otras personas, en la calle o en la visita. Nadie se los manda arreglar por los dentistas y si alguien pretendiese hacerlo, tendría que renunciar a su propósito, porque aquí no hay gentes que desempeñen este oficio. Cuando es necesario arrancar una muela, lo hace un cirujano como puede, según su leal saber y entender y su poca o mucha práctica. Al entrar en el gabinete de la princesa de Monteleón, extrañóme ver que algunas damas, jóvenes todavía, llevaban sobre las narices y apoyados por detrás de las orejas grandes anteojos, y lo que más me sorprendió fue ver que ninguna de aquellas damas hacía cosa para la cual pudieran los anteojos servirle, pues todas hablaban sin aplicarse a labor alguna y sin quitárselos. La curiosidad hostigóme y pregunté a la marquesa de la Rosa, con quien he trabado grande amistad, ¿a qué obedecía lucir sin necesitarlo aquel objeto entonces inútil? Es la marquesa de la Rosa una brillante dama que conoce bien la sociedad en que vive, aunque nació en Nápoles, y tiene mucho y delicado ingenio. Echóse a reír al escuchar mi pregunta y respondióme que como los anteojos daban cierto aire de gravedad, no se los ponían las españolas para distinguir mejor a través de los cristales, sino para inspirar respeto. «Ved a esa dama», díjome refiriéndose a una que cerca de nosotras estaba. «Creo que no se ha quitado los anteojos en 10 años ni siquiera para dormir. Sin exageración, muchas señoras y muchos caballeros comen con los anteojos montados en las narices y en la calle y en las visitas veréis a muchas gentes que nunca los abandonan». «Es oportuno», continuó diciéndome, «que os hable con este motivo de cierto suceso que ha de agradaros». Hace algún tiempo ventilaba una orden religiosa un litigio de graves consecuencias. Era tanto el interés que no se descuidaba lo más mínimo y aprovechando todas las ocasiones, no despreciaron la influencia de un joven novicio cuyos padres eran personas de muy alta calidad. El prior aseguró al joven que todo podía prometérselo si por su recomendación les podía sacar del atolladero. Al fin, los frailes consiguieron lo que deseaban y el novicio, rebosando de gozo, corrió a darle al prior la noticia, disponiéndose al mismo tiempo a pedirle una gracia que deseaba grandemente obtener. Pero el prior, después de haberle oído y abrazado, díjole con solemne y grave tono, «Hermano, póngase las ojeras». Esta libertad que se le concedía produjo tal júbilo en el novicio que, considerándose por ello de sobra honrado, no se acordó de pedir otra cosa. El marqués de Astorga, prosiguió la marquesa, siendo virrey de Nápoles, mandó esculpir su busto en mármol y no dejó de ponerle sus grandes anteojos. Es tan común el uso de estos que se procura que sus formas guarden proporción con el rango de la persona que los usa, y a medida que la fortuna de cada cual sea más elevada, mayores van siendo también los cristales de sus anteojos y a mayor altura se apoyan sobre la nariz. Los grandes de España los llevan tan anchos como la palma de la mano, sosteniéndolos por detrás de las orejas y quitándoselos con menos frecuencia que la golilla. Antiguamente hacíanse traer cristales de Venecia, pero desde que el marqués de la Cueva acometió la empresa denominada el Triunvirato, porque fueron 3 los que quisieron incendiar el arsenal de Venecia con espejos ovalados, pretendiendo por ese medio hacer al rey de España dueño de aquella ciudad, los venecianos a su vez hicieron construir buen número de anteojos que mandaron a su embajador en Madrid, el cual fue los regalando a toda la corte, y todos aquellos que los usaron resintiéronse de la vista, de modo que casi quedaban ciegos. Eran cristales de tal manera tallados que al recibir el menor rayo de sol, abrasaban. Sucedió que un día en el consejo habían dejado abierta una ventana, de manera que el sol, dando de lleno en los anteojos de los concurrentes, produjo una especie de fuegos de artificio que abrasaron las pestañas de todos, ofuscando la vista. Puede imaginarse cuál sería el espanto que produjo semejante accidente entre los viejos venerables que fueron víctimas. «Bien quisiera», le dije la marquesa, «tener por cierto el notable caso que me habéis referido, pero me parece muy exagerado». «Como yo no lo vi», prosiguió ella sonriendo, «no puedo afirmar positivamente su veracidad, pero juzgo del todo cierto lo que os dije referente al prior y a un novicio de una orden religiosa». Posteriormente y con frecuencia he reparado que muchas personas de calidad, yendo solas o acompañadas en las carrozas de paseo, lucen sobre sus narices enormes anteojos que casi me asustan. En casa de la princesa nos dieron un agradable refrigerio. Presentáronse 18 doncellas con grandes azafates de plata llenos de confituras secas, de albaricoque, cereza, ciruela y otras varias frutas envueltas pieza a pieza en papeles dorados y recortados por las puntas como un fleco. Esto me pareció muy bien y extremadamente limpio, pues así los dulces se cogen y se llevan a la boca, desenvolviéndolos con cuidado sin pringarse los dedos. Y puédese también guardar algunos, como es costumbre, sin ensuciar los bolsillos. Hay señoras que después de atracarse de dulces hasta reventar, sacan 6 o 7 pañuelos que para estos casos llevan y los llenan de dulces. Aunque parezca esto un abuso a todas las demás, hacen ver que pasa desapercibido, tal es la cortesía, que cuando han colmado sus provisiones todavía se les ofrece nuevamente que repitan, como si nada hubieran hecho. Las que así se portan anudan después sus pañuelos y los atan con un cordón alrededor de su miriñaque. Luego de los dulces, diéronnos buen chocolate servido en elegantes jícaras de porcelana. Había chocolate frío, caliente y hecho con leche y huevos. Tomámosle con bizcochos. Hubo señora que se sorbió 6 jícaras una después de otra, y esto lo hacen algunas 2 o 3 veces al día. No extraño ya que las españolas estén tan flacas, pues no hay cosa más ardiente que el chocolate, de que tanto abusan. Además, lo comen todo muy cargado de pimienta y otras especias, de modo que debieran estar abrasadas. En casa de la princesa, varias comieron también tierra sigilada. Ya os he dicho la pasión que muchas tienen por mascar esta tierra, que suele dejarlas opiladas con frecuencia. El estómago y el vientre se les hinchan haciéndose duros como piedra y la piel se les pone amarilla como un membrillo. Yo quise también probar este requisito tan estimado y tan poco estimable y en adelante preferiría comer asperón que tierra sigilada, pero si se pretende ser agradable a estas damas es preciso regalarles algunos búcaros que ellas nombran barros y frecuentemente los confesores no les imponen otra penitencia que la privación de pasar un día sin probar aquella tierra, que a juicio de muchos tan buenas y tantas cualidades reúne, cura de ciertas enfermedades y en un vaso de tierra sigilada descúbrese cualquier bebida venenosa. Yo tengo uno que hace malo el vino y riquísima el agua. Esta parece que hierve cuando se llena el vaso y se la ve agitarse y retemblar. No sé si es propio lo que digo, pero después de algún tiempo no largo, el vaso se vacía, tan porosa es la tierra de que está hecho, y huele muy bien. Diéronnos agua extremadamente fría. En ninguna parte se sirven las bebidas tan frescas como aquí. Para prepararlas, usan con preferencia la nieve, que refresca mejor que el hielo. Es aquí uso establecido, después de tomar el chocolate, beber agua muy fresca. Terminada la merienda, entraron luces. Acercóse primero el mayordomo, un hombre pequeño y encanecido que llevaba una cadena de oro al cuello y pendiente de la cadena una medalla, regalo que se le había hecho por la boda del príncipe de Monteleón. Dobló una rodilla en tierra, estando en el centro de la galería, y dijo levantando la voz: «Alabado sea el Santísimo Sacramento», a lo que todos contestaron: «Por siempre alabado sea». Esta costumbre se sigue siempre al encender las luces. Enseguida, 24 pajes entraron de dos en dos, hincando al entrar la rodilla y trayendo cada uno dos grandes candelabros o un velón. Y cuando los hubieron dejado sobre las mesas y en los escaparates, retiráronse con mucha ceremonia. Entonces, todas las damas hiciéronse unas a otras grandes reverencias. Será conveniente decir que los velones son lámparas sostenidas por una columna de plata bastante alta y que tiene un pie muy ancho. Cada lámpara tiene 10 o 12 picos, en cada uno de los cuales arde una torcida, de modo que un velón produce mucha claridad y, para que sea mayor esta, lleva detrás de la luz una pieza de plata que la refleja. El humo no incomoda y el aceite que se gasta en estos velones no tiene nada que envidiar al fino que se usa para ensaladas. Esta moda me agradó muchísimo. Cuando todos los candelabros quedaron dispuestos en la galería donde les correspondía estar, la joven princesa de Monteleón mandó a sus doncellas que llevaran el traje de boda porque pensaba enseñármelo. Las doncellas volvieron con 30 cestillas de plata, y eran tan pesadas que para sostener cada una empleáronse 4 doncellas. Dentro de las canastillas había todo lo que puede pedirse, lo más hermoso y rico, ajustado a la moda del país. Entre otras cosas, admiré 6 jubones de brocado con botones de diamantes y esmeraldas, teniendo cada uno 6 docenas de piedras preciosísimas. La ropa blanca y las puntillas de blonda no eran menos bellas que lo demás. La princesa me hizo ver sus joyas y aderezos, que son admirables, pero tan mal construidos que los mayores diamantes aparecen del tamaño de uno de 30 luises que hubiera sido montado en París.